Soy Renato Garín González, candidato a la Convención Constitucional por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto es el noveno capítulo de nuestro curso Historia Constitucional de Chile. Hoy, la Constitución del 2022. Así es, llegamos al final de nuestro curso de Historia Constitucional de Chile. El noveno capítulo. Hemos recorrido desde 1812, desde el golpe de José Miguel Carrera, hasta la Constitución de 1980 y sus paquetes de reformas hasta el año 2005. Y hoy hablaremos del futuro, de la Constitución que se viene, aquella que será firmada por el próximo presidente de la República y que se denominará simplemente la Constitución del año 2022. ¿Cómo va a ser esta Constitución? Es difícil anticiparlo, no tengo una bola de cristal para poder saberlo. Sin embargo, uno podría mirar esa tradición que hemos estudiado en los 8 capítulos anteriores y preguntarse si acaso se va a mantener o se va a cambiar esa tradición constitucional. Miremos las tres cuestiones centrales que articulan, según hemos aprendido, la columna vertebral de una constitución política: la forma del gobierno, la forma del Estado y la forma de la nación. En la forma del gobierno, sabemos que la historia de Chile, 1812 en adelante, ha sido siempre una historia donde se ha privilegiado al poder ejecutivo, primero el director supremo, luego el presidente de la República. Esto solo conoció de un paréntesis, de un interregno, que va más o menos desde el suicidio de José Manuel Balmaceda la noche del 19 de septiembre del 91 hasta el golpe de Estado del Río de Sable del año 1924. Todo el resto de la historia de Chile ha sido siempre una historia presidencialista, una historia del poder ejecutivo al mando. Y es por eso que los presidentes suelen encarnar cuestiones más trascendentales, de las cuales la población espera, observa y traspasa hacia la figura del presidente aquello que socialmente estamos esperando. Si queremos una sociedad más feminista, se elige una mujer presidenta. Si queremos una sociedad con mejor rendimiento económico, se elige un empresario presidente. Y así por delante. El presidente es visto como el símbolo de lo social en Chile, ya durante 200 años. Con aquel breve interregno, como decía, del llamado parlamentarismo que fue del 91 al 24 y que tiene muy mala prensa, muy mala historiografía en general, puesto que se mira como un periodo donde hubo poco rendimiento económico, hubo poco desarrollo social y hubo una profunda crisis de legitimidad del régimen, lo que termina, por supuesto, en el golpe del 24. La forma del gobierno ha sido entonces siempre presidencialista, siempre ha estado basada en el poder del poder ejecutivo. La forma del Estado ha sido siempre unitario. Siempre unitario. Salvo un intento muy breve, muy corto y fracasado de don José Miguel Infante para las leyes federales del 25 y el 26, que se suelen llamar como la Constitución Federalista de José Miguel Infante. Salvo eso, salvo ese intento federalista de José Manuel Infante, todo el resto de la historia de Chile, los reglamentos constitucionales, las constituciones políticas a partir del 22 en adelante, son todas de un Estado unitario. ¿Se va a mantener esto? Está por verse. La forma de la nación, por su parte, ha sido siempre también uninacional. La nacionalidad chilena ha sido siempre una. ¿Cómo viene el futuro entonces? ¿Cómo va a ser esa Constitución del 2022? Lo más probable es que estas tres estructuras históricas tradicionales de Chile sean moderadas, sean compensadas, sean transformadas. Si uno lee los programas de convencionales que circulan por la internet, vamos a encontrar que hay un cierto consenso en torno a un modelo de gobierno semipresidencial. El semipresidencialismo es, por supuesto, una forma de presidencialismo, en esto no hay que engañarse, aunque se le entregan al Congreso ciertos elementos, ciertos contrapesos que permitan equilibrar la balanza con el Ejecutivo, sin transformarse en un parlamentarismo, es decir, sin entregarle el control del gobierno al parlamentarismo, al Parlamento, lo que hace el semipresidencialismo entonces es equilibrar entre el Parlamento y el Ejecutivo la ejecución del poder diario. Y ahí el mundo conoce de diversos equilibrios, ¿no? Algunos con más poder en el Parlamento, otros con más poder en el presidente o el Poder Ejecutivo. En general, la billetera fiscal, algo que es muy importante, ¿no? ¿Quién puede presentar proyectos de ley que involucren presupuesto fiscal? Ahí encontramos casi siempre al Ejecutivo controlando el gasto público, salvo algunas naciones en el mundo donde existe la capacidad del Parlamento para ejecutar el gasto. Insisto, lo general, lo más universal que conoce el derecho constitucional en los últimos 300 años es que sea el Ejecutivo el que controla el gasto público. Enseguida viene el tema de los vetos presidenciales. ¿Qué es un veto presidencial? Es aquel botón rojo que tiene el presidente de la República para apretarlo dentro del proceso legislativo para impedir que una ley salga del Congreso y se convierta en ley cuando no le gusta o cuando no está de acuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo. El veto presidencial entonces permite intervenir al presidente dentro del proceso legislativo al final del proceso para colocar indicaciones, por ejemplo, suprimir normas, etc. El veto presidencial consta de tres tipos. Está el veto sustitutivo, que sustituye una norma por otra. Está el veto supresivo, que suprime la norma. Y está el veto aditivo, que agrega normas a la ley que va a salir del Congreso. Está en discusión entonces si acaso mantener el veto supresivo y el veto, sobre todo el veto, ¿verdad?, aditivo, está más consensuado. Sin embargo, los que se discuten son el veto supresivo, que suprime normas, ¿verdad?, y el veto sustitutivo, que la sustituye. Si acaso se va a mantener, es muy probable que no. Es muy probable que el veto se disminuya y quede solamente quizá un veto aditivo o sustitutivo y el veto supresivo se termine. Son maneras entonces que el presidente pierde poder dentro del organigrama constitucional. Enseguida está el tema de las urgencias legislativas. ¿Qué son las urgencias? Cuando los parlamentarios, el presidente de la República, presentan proyectos de ley, estos reciben un diverso tratamiento. Los proyectos de ley enviados por el presidente bajo la actual constitución se llaman mensajes presidenciales. Y aquellos que presentan los parlamentarios se llaman mociones parlamentarias. Los mensajes presidenciales, que son objeto, ¿verdad?, de discusión parlamentaria primordial, cuentan en general con la urgencia del Ejecutivo. La urgencia puede ser urgencia normal, es decir, sin urgencia, que entra a la tabla, suma urgencia o discusión inmediata, ¿no? La discusión inmediata coloca en la tabla de la Cámara de Diputados del Senado el proyecto de ley que quiere el Congreso, y en eso no se puede negar ni la sala ni el presidente del Senado de la Cámara. ¿Qué se propone ahora? Una propuesta que está ahí dando vueltas, que se voten las urgencias y que se necesite mayoría entonces para ejercer una urgencia. Interesante. O terminar con las urgencias y simplemente que en la mesa de cada corporación o en la asamblea, si existe una sola cámara, decida cuál va a ser el orden de prelación en la cual se van a discutir los proyectos. Una prelación jurídica es aquel orden. Esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. Esa prelación de discusión dentro del Congreso Nacional hoy día se determina fundamentalmente por las urgencias del Poder Ejecutivo, que las establece mediante un oficio que manda hacia el Congreso, ¿cierto? Y dice, le establezco suma urgencia a este proyecto y a este otro proyecto se la quito, por ejemplo. Entonces las urgencias se pueden establecer, se pueden quitar y se pueden renovar dentro del Congreso. ¿Se va a mantener este actual sistema de urgencias? Difícil, porque cuando uno mezcla entonces y suma en la ecuación y tiene, por ejemplo, la propiedad del gasto público en la billetera fiscal, los vetos presidenciales y las urgencias legislativas, es realmente mucho el poder que ya tiene el presidente. Si le agregamos a eso el 32 número 6 de la Constitución, que establece los llamados decretos y reglamentos, ¿verdad?, la potestad normativa del presidente de la República, se transforma entonces en un enorme poder burocrático el que tiene el presidente de la República en Chile. Si miramos la forma del Estado, prácticamente no hay ninguna propuesta sobre elementos federales en la constitución política. En mi caso he propuesto una idea que es retomar el concepto de los congresos macroregionales. Esto quiere decir terminar el Senado, establecer una sola Cámara Nacional, una Asamblea Nacional, ¿verdad?, la actual Cámara de Diputados, transformar en la Asamblea Nacional y establecer congresos macroregionales. Es decir, que haya un congreso de la primera a la cuarta región, por ejemplo, de la octava hasta el sur, ¿verdad?, y otro en el centro del país, y que estos tres congresos puedan promover proyectos de ley, puedan oficiar a los gobernadores regionales, con tres objetivos. El primero es acercar la legislación al territorio. Los congresos macroregionales permitirían acercar la legislación al territorio, algo muy importante a mi juicio, porque está roto el vínculo entre legislación y territorio en Chile. Segundo objetivo, compensar el poder de los gobernadores regionales. Es decir, que cada congreso macroregional pueda fiscalizar a 5 o 6 gobernadores regionales, mandarle oficio, preguntarle cómo está gastando el dinero, etc. Para compensar entonces el gobernador con el congreso y que el gobernador participe también de la vida del congreso macroregional, siendo interpelado, mandando oficio, etc. Tercer rol, recibir los llamados proyectos de ley emanados de la voluntad popular, esto es, los proyectos populares de ley. Las iniciativas populares de ley también se les llama, ¿no? Que la ciudadanía, con un número de firmas, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, ingresa un proyecto de ley a los congresos macroregionales. Cuando un proyecto sea del congreso macroregional, de la iniciativa popular de ley, se tramita dentro del congreso macroregional y se termina ese proceso y se emite entonces este proyecto de ley, va entonces a la Asamblea Nacional donde están los diputados. Sin Senado. Es decir, se vuelve a establecer doble etapa en la legislación, una combinación entre macro regional con una asamblea nacional. Esa es la propuesta que hemos colocado en mi programa de convencional constituyente de ante el CERVEL. Esta es la única propuesta que yo conozco, al menos no he visto otra, sobre los congresos macro regionales y los elementos federales. Todo el resto está en propuestas unitarias, ¿no? Tanto en la derecha, la izquierda, y la unidad constituyente, que viene siendo algo así como el centro de esta elección, ¿no? Visto así la cosa, entonces, es muy probable que nos quedemos con una combinación de semipresidencialismo con un Estado unitario, si es que seguimos lo que se está discutiendo en la opinión pública. Respecto de la nacionalidad, aquí entra el elemento, ¿verdad?, del conflicto del sur, ¿verdad?, el conflicto en la Araucanía, un conflicto que tiene el Estado de Chile y que hereda de la colonia, ¿verdad?, y que antes hereda del Imperio Inca, que es el conflicto territorial con el pueblo mapuche en general, ¿no? Mal llamado conflicto mapuche, que es en realidad un conflicto del Estado de Chile en el sur. Esto, que ya acarrea centenares de años, tiene también una bajada constitucional respecto a la nacionalidad. Y no son pocos, prácticamente unánimemente, que se pide un modelo de plurinacionalidad o de alguna manera de convivencia de varias nacionalidades dentro del Estado de Chile. Cuestión que probablemente va a ser una ardua discusión, si acaso puede haber una nacionalidad mapuche, una nacionalidad aymara, etc. En la centroizquierda parece haber consenso para establecer eso como una regla constitucional, que haya varias nacionalidades dentro del Estado de Chile. Somos todos chilenos, ¿cierto? Aunque tenemos nacionalidades distintas, mapuche chilena, aymara chilena, etc. Que permitiría entonces una salida constitucional a la pertenencia. Eso no soluciona el tema del territorio en la Araucanía, solucionaría el tema simbólico de la nacionalidad. Hay que ver si están los dos tercios para esa idea. Recordemos que la historia constitucional de Chile nos muestra una historia más bien vinculada a la uninacionalidad durante 200 años, y esta es la primera vez que estaría la alternativa de hacer una especie de constitución plurinacional, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Que tiene esta regla constitucional consagrada a partir de esta constitución del siglo XXI que ellos redactaron hace poquito. Si esa es la decisión, la plurinacionalidad, tendríamos entonces una combinatoria entre régimen semipresidencial, Estado unitario y plurinacionalidad. Esa configuración es lo que sale de los mínimos comunes denominadores que uno puede mirar de los programas de gobierno, tanto de la lista de la derecha, la lista de la antigua Concertación y del mundo de la izquierda en sus diversas listas. Ese consenso, que te lo repito, sería régimen semipresidencial, Estado unitario y plurinacional, sería algo así como el comienzo, el marco más general de la constitución política del año 2022. Eso entonces como marco general, como primer acercamiento a lo que va a ser la constitución política del año 2022. No pierdas de vista que estamos haciendo un curso, que esta es la última clase de las 9 clases del curso constituyente online, que repasa toda la historia constitucional de Chile hasta el futuro de la nueva constitución. Hay otros capítulos dentro de nuestro podcast La Cuenta Pública, referidos también al tema constitucional, como es por ejemplo el podcast sobre los dos tercios. Y recuerda que toda norma que quede en la nueva constitución tiene que ser aprobada por 2/3 de la convención constitucional. Esto es más o menos 103-104 votos de los 155. Y recuerda que de los 155 va a ser mitad hombre, mitad mujer, más o menos, puesto que se buscó un sistema electoral donde los llamados arrastres o los llamados elecciones por lista benefician a las mujeres, puesto que las mujeres encabezan las listas y además estaría estableciéndose entonces un sistema paritario donde los distritos no pueden superar Por ejemplo, el nuestro, que elige 5, no puede ser más allá de 3-2. No es permitible entonces un 4-1, como fue en la elección de parlamentarios, que fue 5-1, 5 hombres y una mujer. En este caso entonces va a ser paritaria. Va a establecerse también un cupo para pueblos indígenas. De los 155 quedaron 17 cupos para los pueblos indígenas, quedando entonces 138 chilenas y chilenos, por así decirlo, y 17 hermanas y hermanos de los pueblos indígenas que ganaron este proceso, fueron los últimos en lograr este triunfo legislativo electoral, puesto que había mucha resistencia a incluirlos. Recordemos que esto fue un debate potente, como también el tema de los independientes, ¿no? Los independientes, las mujeres y los pueblos indígenas han tenido reglas especiales para participar dentro de este sistema electoral para que sean incluidos, ojalá, de la forma más paritaria posible dentro de la Convención Constitucional. Por ende, la configuración de mayorías dentro de la Convención va a pasar fundamentalmente por los 2/3 y por esos pequeños grupos indígenas, ¿verdad?, independientes, que puedan organizarse y ser bisagra dentro del proceso. Es muy importante ver entonces algunos detallazos dentro de la Constitución. En primer lugar, dentro del marco, ¿cierto?, que hemos descrito, semipresidencial, unitario y plurinacional, ¿qué hay para los derechos sociales? Ese es el gran debate que hay en Chile hoy día, ¿no? ¿Cómo asegurar salud, educación, vivienda, pensiones? ¿Y cómo hacer que el Estado gaste más plata en el fondo? Esto es lo que quiere gran parte de la centroizquierda y gran parte de la centroderecha, y hacer que ese gasto funcione. O sea, no basta solamente con gastar, también hay que hacer que ese gasto funcione. Segundo, en los derechos sociales, ¿cómo hacer que esos derechos sociales sean justiciables? Esto es, ¿cómo voy a una corte de apelaciones, por ejemplo, con un recurso de amparo o protección, para proteger mi derecho a la salud, o a la educación, o a las pensiones, o a la vivienda? ¿Cómo hacer que no sean los jueces los que terminen haciendo la política pública? En tercer lugar, ¿está Chile en condiciones de ejecutar un gasto público de pensiones, de gasto, al nivel de lo que implica una socialdemocracia, por ejemplo, como se suele comentar? ¿Está Chile en condiciones de hacer ese desembolso? Es discutible. Después, dentro del régimen político, ¿cuál va a ser el rol del Tribunal Constitucional? Esto es una pregunta que se repite mucho. ¿Cuál va a ser el rol del Tribunal Constitucional? Actualmente el Tribunal Constitucional tiene muchas potestades. Por ejemplo, el control preventivo de constitucionalidad, que el Tribunal Constitucional se puede meter prácticamente en cualquier ley, puede borrar esa ley, incluso puede mandatar al Ejecutivo a dictar reglamentos que informen esa ley, como es el caso del aborto 3 causales y la llamada objeción de conciencia. Después está, por ejemplo, la materia del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que antiguamente, hasta el 2005, lo conocía la Corte Suprema y ahora lo conoce el Tribunal Constitucional. Está el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. También es un temazo, ¿no? Recordemos que actualmente la presidenta del Tribunal Constitucional, que tiene el voto dirimente, cuyo voto dirimente fue clave, por ejemplo, en la materia del 10% en el segundo retiro, ella viene del segundo piso del primer gobierno del presidente Piñera. Por ende, fue un nombramiento político, no jurídico, no académico. Esto está en discusión, entonces. ¿Cuál debe ser el origen de los jueces del Tribunal Constitucional? Y en tercer lugar, algunos más radicales que dicen simplemente terminemos el Tribunal Constitucional y que haya una presunción de constitucionalidad, o sea, que se presuma constitucional todo aquello que emane del Congreso Nacional. 3 grandes discusiones sobre el Tribunal Constitucional, entonces, que también están sobre la mesa. Si uno mira los programas de constitucionales que hay en el CERVEL, si uno mira el debate en los medios de comunicación, pareciera que va a haber un Tribunal Constitucional, aunque con menos potestades, ¿no? Se va a moderar el rol del Tribunal Constitucional dentro del régimen político chileno. En tercer lugar, ¿cómo se va a estructurar el llamado Poder Judicial y sus instituciones afines, ¿no? La Fiscalía, la Defensoría, el Consejo de Defensa del Estado, la Defensoría de la Niñez, un posible ombudsman, ¿no? El defensor del pueblo, que existe en muchas partes. Si acaso la Defensoría del Consumidor o el tema de las materias sobre libre competencia van a incluirse dentro de la nueva Constitución o no. Y temas como ese, materias tan del día a día, pueden ser constitucionalizables. De hecho, está la tendencia a colocar todo dentro de la Constitución, ¿no? Son el maximalismo constitucional, como se le llama en la doctrina, versus el minimalismo constitucional, que es, mire, que la constitución sea chiquitita, tenga normas generales y que el resto lo vea la legislación. Entonces, esto va a tender hacia una especie de debate político-filosófico situado donde el gran marco, lo que describimos en la primera parte de este podcast, un régimen semipresidencial, un Estado unitario, plurinacional, dentro de ese marco se van a discutir cosas como el rol del Estado en los derechos sociales, el rol del Tribunal Constitucional, el régimen político, el poder judicial y su estructura. Y todo eso va dentro del debate sobre qué es una constitución y el rol de la constitución. Esto dentro de una cultura política que está imbuida de tres fenómenos, ¿no? En primer lugar, el feminismo. El feminismo es un lugar central del debate político chileno hoy día. ¿Qué rol va a tener el feminismo dentro de la constituyente? ¿Qué normas feministas se van a establecer en la constituyente? En segundo lugar, el animalismo, que ve a los animales como objeto de protección jurídica, como seres sintientes. Y en tercer lugar, el cambio climático y el ecologismo, ¿no? Respecto a cuál va a ser el enfoque del gasto del Estado, sobre todo, en materia de animales, en materia de ecología, en materia de medio ambiente y preservación. Es decir, estos tres grandes movimientos sociales que vemos en Chile y el mundo, el feminismo, el animalismo, el ecologismo, van a tener un rol dentro de la constitución, van a tener un rol dentro de la constituyente, y es muy posible que esos mundos, esos debates, esos conceptos, sean los centrales de la constituyente, por una cuestión de cultura política. Más que el régimen político, más que la forma del gobierno, más que quizás la forma del Estado, los debates centrales van a estar en las cuestiones culturales del feminismo, el animalismo y la ecología. Sumado al rol de los pueblos originarios, sumado al tema de los derechos sociales, sumado al debate sobre el Tribunal Constitucional en la nueva democracia chilena que van a hacer a partir de la Constitución del año 2022. Te vuelvo a repetir que toda norma va a tener que tener dos tercios dentro de la convención, y esos dos tercios muy probablemente van a tener que pasar primero por una comisión de constituyentes, ¿cierto? O sea, van a tener que dividir en comisiones los constituyentes, y luego el pleno de la convención va a tener que ratificar entonces esas normas, va a tener que establecer por dos tercios que esa norma está en acuerdo y que va a ir a la constitución. Y luego toda la constitución va a ser refrendada, va a ser plebiscitada en el año 2022 y va a necesitar entonces la aprobación del pueblo de Chile para ser entonces promulgada como ley y ser entonces una nueva constitución en ejercicio. Después de eso, cuestión que se debate poco actualmente, después de eso, Chile va a tener que adecuar todo su sistema jurídico a la constitución nueva y van a haber 5 o 10 años de adecuación de la constitución a la vida jurídica nacional y de la vida jurídica nacional a la constitución, un ensamblaje jurídico que siempre demora, que siempre es tortuoso en Chile. No está de más recordar que la constitución del 25 establecía los llamados tribunales administrativos que nunca entraron en vigor hasta que esa constitución murió la mañana del martes 11 de septiembre del 73. Ahora que la constitución política del año 80 está muerta y que nacerá una nueva constitución, entonces habrá que preguntarse si es posible no ejecutar esa nueva constitución, si es posible no pagar esa nueva constitución con todos los derechos y prebendas que se establezcan en ella, y también si es acaso posible en el corto plazo que esa constitución sea aplicable dentro de la vida jurídica nacional. O sea, ¿acaso van a pasar 5 o 10 años de que esa constitución entre en vigor realmente en la materialidad jurídica de la cotidianidad diaria, de tu vida diaria todos los días? En el medioevo se solía decir, cuando el monarca había muerto, el viejo rey ha muerto, viva el nuevo rey. Con la ilustración, con las revoluciones democráticas, las monarquías cayeron. Y con la caída de la monarquía se levantó un nuevo lugar central para las constituciones políticas, representaciones de la voluntad del pueblo, que es el nuevo soberano del esquema ilustrado. Entonces, cuando la antigua constitución muere, se dice, igual que en el medioevo, cambiando los términos, la vieja constitución ha muerto, viva la nueva constitución. Larga vida a la constitución del año 2022. Cerramos entonces con esta idea el último capítulo de nuestro curso constituyente online, el noveno capítulo. Han sido largas horas repasando la historia constitucional de Chile desde el golpe de José Miguel Carrera en 1812, primer capítulo, hasta la constitución del 2022 en este noveno capítulo. Si quieres repasar, si quieres estudiar, está todo disponible en YouTube, está todo disponible en Spotify, en mis canales. Sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram. Apóyame en esta campaña a la convención constitucional. El 11 de abril Chile se juega su futuro. Un gran abrazo sobre todo a mis vecinas y vecinos que me escuchan en las radios locales en la provincia del Maipo, Melipilla y Talagante. A tu disposición, un gran abrazo. Soy Renato Garín González y este fue el noveno capítulo de la historia constitucional de Chile.